Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Aquest mes de juny, amb només 5 dies de diferència, dos dones van morir assassinades víctimes de violència masclista. La primera al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona, quan presumptament la seva parella la va empènyer des d'un quart pis després d'episodis continuats de maltractament. La segona al barri de Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona, apunyalada, segons tots els indicis, pel seu fill. Des que el 2012 es van començar a recollir dades, a Catalunya s'han registrat fins a 144 feminicidis, una xacra que travessa societats i fronteres. La Liliana tenia 20 anys i volia ser arquitecta. Era una noia intel·ligent, rebel, sorneguera, irònica i enamorada de l'amor, com recorda la seva germana, l'escriptora i professora mexicana Cristina Rivera Garza. Anys abans, a l'institut, va conèixer la persona que es convertiria en la seva parella i en una ombra asfixiant en la seva vida. La relació va passar per molts estadis, però sempre va estar travessada per la violència i el patiment perquè ell no la deixava marxar. Fins que un dia, quan ja es va sentir preparada, aquesta jove estudiant universitària va dir prou i el seu agressor no ho va acceptar. El 16 de juliol del 1990, en una època en què no existia un llenguatge precís per anomenar i reconèixer la violència masclista, Ángel González Ramos va entrar al seu pis d'estudiant a la Ciutat de Mèxic i la va assassinar asfixiant-la amb un coixí. González Ramos no va pagar mai per aquell crim i es va poder escapar amb la connivència de la seva família. Durant 30 anys, Cristina Rivera Garza no va poder pronunciar el nom de la seva germana. El dol de la família va ser íntim i en silenci per no embrutar el nom de la Liliana, per evitar que la assenyalessin. Amb l'auge dels moviments feministes dels últims anys a l'Amèrica Llatina, Cristina Rivera Garza es va veure amb cor d'explicar aquesta història, que també és la de milers de dones d'arreu del món, per desmantellar les narratives del patriarcat, buscar justícia i lluitar contra l'asèpsia de les estadístiques. Amb l'Invencible Verano de Liliana, publicat a Random House, Rivera Garza ha recollit múltiples reconeixements. L'últim, el Premi Pulitzer de Memòries. El nom de la Liliana, com volia la seva germana, vola més alt que mai.
Solidaris. Tothom té una història.
Me lo pregunto en silencio. ¿Por qué me tardé tanto? Pasan tantas cosas en 30 años. Pasa la muerte, sobre todo. No deja de pasar. La muerte de miles y miles de mujeres. Sus cadáveres aquí, rondando, atrás del hombro, en los pliegues de las manos que se aprietan, en la comisura de los labios, atrás de las rodillas cuando se flexionan. Pasan aquí, al lado, a mi lado, no dejan de pasar. Sus imágenes en los papeles que cubren los postes de la luz, en las páginas de los diarios, en los reflejos de todos los aparadores y las ventanillas, los rostros que tenían antes del crimen, antes de la venganza o el soborno, antes del amor. El tiempo se agolpa y se contrae, luego se distiende otra vez. Un año, 3 años, 11 años, 15 años, 21, 29. Cristina Rivera Garza. El Invencible Verano de Liliana. Literatura Random House 2021.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Cristina, bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí contigo.
Cristina Rivera Garza, novelista, poeta y profesora de escritura. Es fundadora del doctorado en escritura creativa en español a la Universidad de Houston, Texas. Els seus títols més recents són, entre altres, Autobiografía del algodón y El invencible verano de Liliana, obra per la qual acaba de rebre el Premi Pulitzer de Memòries. També ha publicat Me llamo cuerpo que no está, una obra on recopila tots els seus llibres de poesia des de finals dels anys 90 fins al 2015.
No quieras ocultar que has pasado sin tropezar.
Resides en Barcelona desde hace 2 años, ¿verdad?
Más o menos.
Uh-huh. ¿Cuándo y cómo supiste que te premiaron con el Pulitzer por esta maravillosa novela, El Invencible Verano de Liliana?
Sabes que hay premios que, que tienen un, le llaman el long list, y después tienen un short list, y los autores están al tanto de que sus libros están siendo considerados en este sentido. Pues yo no sabía que el Pulitzer no tiene ni una long list ni una short list. Entonces yo me enteré del Pulitzer más o menos al mismo tiempo que todo mundo se enteró. Al inicio pensé que era una broma, porque una amiga me pasó un WhatsApp y me dijo, oye, ¿te ganaste el Pulitzer? Yo dije, no, ¿cómo crees? Y finalmente ya me hablaron las personas de mi editorial y ya me aclararon que era cierto. Entonces sí fue un shock. Yo no sabía que estaba siendo considerada para el premio. Y bueno, un shock de los buenos, ¿no?
Claro. Claro. Uh-huh. La obra que has escrito es un homenaje precioso a tu hermana Liliana, un ejercicio de curación, pero también de reflexión y de denuncia sobre el dolor y la violencia sistémica contra las mujeres en un país, México, que hasta el 2012 no acuñó el término feminicidio. Uh-huh. Rita Segato, ¿no? La antropóloga argentina, habla de que estamos viviendo una guerra contra las mujeres, ¿no? 2012 está aquí a la vuelta de la esquina.
Así es. En el 2012 lo que pasó es que un término que ya se utilizaba en la conversación pública se convirtió en ley. Hay un crimen como tal que se nombra en el Código Penal, precisamente. Es el crimen que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y digamos que es interesante, es muy reciente en México. Pero hay países en los que todavía el feminicidio no se considera como un crimen en cuanto tal, ¿no? Según una pequeña investigación que hice recientemente, son solo 18 países los que los tienen, muchos de ellos en Latinoamérica, por cierto.
Vemos a Liliana en esta fotografía de portada. Lleva una camisa un poco morada, gafas redondas, un aro dorado también en una de las orejas. No mira a cámara y su expresión es como si se aguantara un poco, una sonrisa así un poco burlona, ¿no? ¿Dónde se tomó esta fotografía?
Fíjate que esas son como algunos otros materiales a los que tuve acceso cuando estaba haciendo la investigación. Esa fotografía la tomó un amigo de Liliana, Otón, a quien, por cierto, entrevisto también en el libro. Y cuando finalmente lo pude localizar, él siempre fue, como todos los demás, muy generoso con su memoria. Y me dijo, oye, yo tengo una foto muy bonita de Liliana que todavía conservo, ¿la quieres ver? Me la envió y cuando la vi dije, esta es la imagen de Liliana que debe ir en la portada. Y exactamente por lo que estás mencionando, no está viendo directamente, tiene tiene un mundo interior muy rico. Y está ahí presente algo de lo que todos los amigos de Liliana hablaron, de un sentido del humor muy muy suyo, muy de ella, ¿no? De esto que en el buen español de Ciudad de México, ¿no? El buen chilango de la Ciudad de México se llama ser muy cábula, ¿no? Muy burlón, muy rápido de mente también. Creo que la fotografía lo enmarca muy bien. Para mí era muy importante que la imagen de Liliana estuviera en la portada del libro en México y en general en español, porque hay que visibilizar esta violencia, porque muchas de las mujeres que perdemos a veces se convierten en números o solo en la historia de la violencia en sí, y se nos olvida que son vidas densas, vidas lindas, vidas complejas, contradictorias también, y eso me importaba mucho que estuviera ahí. Quería que la vieran, quería que la viera sobre todo, o también la familia del feminicida.
¿Qué hubiera pasado si Liliana hubiera podido poner nombre a la violencia que sufría, Cristina?
Yo creo que eso es algo que hemos visto desarrollarse a lo largo de estos 30 años que han pasado, un poco más de 30 años que han pasado desde el subfeminicidio. El tener un lenguaje claro nos permite identificar y luego entonces protegernos de los peligros que nos rodean como mujeres específicamente. En 1990 no solo no existía la palabra feminicidio, sino que había, aunque sigue habiendo, ¿no? Digo que esto haya terminado, pero era mucho más estrecha la relación entre el lenguaje, digamos, hegemónico del amor romántico y la violencia, que es lo que no ha dejado ver a veces con claridad precisamente esta presencia de la violencia, el confundir los celos con el control, el amor con el control. Hay una serie de cosas que creo que nos han ido quedando más claras a lo largo de estos años, de tantas luchas feministas y de mujeres, ¿no? De ir aclarando nuestro lenguaje, de irlo limpiando de alguna manera, volver visibles esos parangones que sostienen al patriarcado. Lo cual no quiere decir, por otra parte, que todo lo tengamos claro y que ahora todo mundo sea capaz de identificar todo a la primera, ¿no? O sea, creo que está tan arraigado, es una, digamos, la invisibilización forzosa y el silenciamiento de estos temas están tan arraigados que todavía hay trabajo por hacer.
Claro. Hemos empezado la entrevista con un fragmento de la novela donde te preguntas, ¿por qué me tardé tanto? Pasan tantas cosas entre años. Uh-huh. Ahora estamos hablando abiertamente de Liliana, hablábamos de cómo era, cómo vestía, ¿no? Tú has escrito un libro premiado, pero tardaste mucho en poder pronunciar su nombre.
Fíjate que en 1990, cuando Liliana nos fue arrebatada de una manera tan atroz y tan violenta, era muy difícil contar esta historia sin dañarla y sin dañarnos. El típico caso, el que le dicen el catch 22, ¿no? Que te va mal si la cuentas y te va mal si no la cuentas. Las dos cosas salen peor. Porque como la única narrativa o la narrativa más poderosa para contar estas historias era la del patriarcado, la del crimen pasional, pues si la cuentas de esa manera, siempre terminas echándole la culpa a la víctima y exonerando al perpetrador. Entonces yo creo que, que yo tuve que pasar por mi propio duelo personal, y eso lleva tiempo, pero también como sociedad, pues nos ha llevado todos estos años de lucha callejera, de lucha lingüística también, legal, de todos los medios, de producir este lenguaje capaz de contar estas historias de violencia y de ternura también,
sí,
¿no?
Sí, sí. De mucho amor aquí.
Y de amor también, fuera de los parámetros del lenguaje patriarcal y muy de cerca, muy orgánicamente cercana a las mujeres que hemos perdido, a sus familias, a sus amigos, a sus comunidades.
Y luchar también contra estos sentimientos, ¿no? Que a lo largo del libro tú vas narrando, vas explicando, ¿no? Este sentimiento de culpa, de vergüenza, ¿no? Uh-huh. Esta vergüenza que va ligada, ¿no? A este señalamiento.
Por supuesto, porque el silenciamiento ocurre de muchas formas y a muchos niveles, ¿no? Por una parte, el tener el que esté disponible una narrativa que te inflige daño ya es un proceso de silenciamiento. Y como bien saben los expertos, las familias, los familiares de personas que nos han sido arrebatadas a causa de esta violencia de género, viven y vivimos unos duelos muy, muy complejos. Duelos en los que la culpa y la vergüenza hacen de las suyas, son muy prominentes. Creo que, como lo he visto ahora, la transformación de este duelo individual y silenciado a un proceso más colectivo y más articulado, ¿no?, en el lenguaje, transforma mucho de estos sentimientos. No transforma la pérdida, por supuesto, no cura en este sentido, pero sí transforma el proceso de vivir el duelo, ¿no? Es importante tener un lenguaje, darle el nombre preciso a las cosas para poderlas identificar y para poder luchar contra ellas.
Pero Ángel era muy celoso, le hacía panchos por cualquier cosa. Una vez le hizo un drama gigantesco porque un compañero de natación le regaló algo y él no lo pudo tolerar. Poco a poco se dio cuenta de que era bien absorbente y controlador. Le dio un primer jaloneo, creo una cachetada, cuando ya tenían como un año de salir como amigos. Y Lily dejó de hablarle por un tiempo largo, no sé cómo o por qué regresó con él. Al principio Liliana vio eso como un juego, algo inofensivo, una señal más de su vehemencia, pero al entrar en la universidad, él se volvió más violento. Liliana estaba ampliando su mundo y conocía personas que él no podía supervisar. Su mundo, el de ella, estaba dando un vuelco, y el de él seguía siendo más o menos el mismo. Ángel la jaloneaba seguido. Ella le respondía también, pero nunca es igual. Se jaloneaban los dos. Pero la fuerza de un hombre es distinta. Además, le decía que estaba gorda.
Si me matan, cuando me encuentren, que digan siempre, que digan siempre, que fui cantora.
El 16 de julio, hará 34 años.
Ya. Yeah.
Del feminicidio de Liliana. En este libro, Cristina, buscas justicia para tu hermana, investigas en todos los ámbitos, hablas con sus compañeros de la universidad para poder juntar todas estas piezas, ¿no?, del puzzle y reconstruir así su historia. Las has reconstruido su historia leyendo, buscando en sus cajas, ¿no?, en estas 7 cajas donde uh-huh. hay recortes de papel, libretas, uh-huh. cassettes, ¿no? Claro, cajas que nadie tocó uh-huh. en 30 uh-huh. años, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue este proceso?
Yo creo que es uno de los momentos más fuertes en el proceso de la escritura del libro y de entender que tenía un libro frente a mí.
Sí, sí.
Yo fui de regreso a la casa de mis padres sabiendo que tenía que abrir esas cajas porque andaba buscando una libreta de direcciones. Quería localizar, comunicarme con los amigos de mi hermana. No sabía. No tenía idea que de lo rico que era el archivo que Liliana había dejado de sí misma, el cariño con el que había cuidado y uh-huh. preservado, notas mínimas, notas que ahora pondríamos en Twitter o pondríamos en Instagram o en Facebook.
Aforismos, ¿no?
Aforismos, cartas que sí. pasaba una y otra vez en limpio, mapas, planos, en fin, una gran riqueza. Eso me hizo entender que tenía por fin una guía y una compañía para escribir este libro. Para mí este es un libro que no es solo sobre Liliana, sino es un libro que escribí con ella, poniendo mucha atención a las características de su escritura y tratando de seguirla lo más cerca posible. Fíjate que es interesante porque, y me gusta que hagas el énfasis en la investigación, porque a veces estos libros muy personales parecieran ser que son, en lo que se dice, estas literaturas del yo, ¿no? Y como se puede ver aquí, sí, sí soy yo, pero realmente no soy yo en este libro. En este libro la protagonista es Liliana. Y hay cosas que sabía, pero hay muchas que no. Es un libro que está basado en un yo que no está ensimismado, ¿no? Que está profunda y orgánicamente conectado con otros y que se basa en una investigación, no solo en lo que sabía, sino en lo que no sabía y que me impulsa y me regala después la escritura, después de entrevistas, después de caminar por las calles, después de leer infinidad de cosas en cuestiones legales y también en periódicos y demás. Entonces yo creo que hay algo también que toca, por una parte, un tema que nos convoca y nos afecta, pero también una forma de escritura que cuestiona, ¿no?, las bases de esto que llamamos memoria o literatura del yo.
Lo que podemos ver es en estos recortes, en este trabajo que también has hecho para ordenar, uh-huh. La relación absolutamente tóxica uh-huh. con su asesino, ¿no? Uh-huh. Con Ángel González Ramos, uh-huh. ¿No? Estos altos y bajos, esta uh-huh. tristeza, esta alegría, estoy dentro, estoy fuera, uh-huh. ¿no? Y es absolutamente desgarrador, ¿no? Uh-huh. Como al final vas viendo uh-huh. el final que se está acercando.
Uh-huh. Claro, ahora lo leemos desde nuestra perspectiva sí. contemporánea y vamos viendo todas las señales, sí, ¿cierto? Sí, sí. ¿No? Decimos, oh no, aléjate, sí, sí. Haz algo. Y yo creo que esa es la gran tragedia de este tipo de violencia, el que por tantos años no hemos tenido a la mano herramientas para poder ver con claridad. Y que ha habido estos continuos velos, ¿no? Y sobre todo el velo del amor romántico, el velo también de la silenciación autoritaria, ¿no? Que si no ves algo, ¿cómo te preparas contra ello? Si no sabes exactamente las dimensiones, el alcance, ¿cómo te preparas contra ella? Liliana muchas veces comentaba, bueno, en algunas ocasiones uh-huh. comentó en sus escritos que consideraba a Ángel González Ramos, es un tipo, digamos, ¿cómo decía?, de temperamento.
Te pensé agresivo, terco y hasta un poco tonto, pero mala gente.
Exactamente. Y yo creo que hasta el final siempre estuvo esa duda. No mala gente. Creo que leyendo todo lo que Liliana alcanzaba a ver y lo que no alcanzaba a ver, creo que así aprendemos también mucho, ¿no? Creo que a Liliana le habría gustado saber que otras mujeres, que otros varones también pueden hacerse de esa claridad ahora.
¿Tu hermana fue libre hasta que conoció a este sujeto?
Fíjate que es una pregunta complicada. Yeah. Yo creo que Liliana tiene un espíritu...
Porque se conocieron muy jóvenes.
Se conocieron muy jóvenes y desde muy jóvenes empezó una lucha en la que Liliana siempre se puso del lado del amor. Y del lado de un amor que en aquellas épocas yo consideraba cursi, incluso hasta conservador. Pero ahora me doy cuenta, leyendo sus escritos, que era una idea bastante radical del amor. Era una idea de un amor informe que podía tomar múltiples formas. Gabriela Wiener alguna vez me ayudó a presentar este libro y me decía, es que tu hermana era una poliamorosa, ya era una vanguardista en esto. Y a lo mejor tenía razón. En todo caso, hay una vocación muy clara de Liliana por la libertad personal. Y yo creo que en gran parte esta tensión que se establece con Ángel González Ramos hace que ella esté muy dispuesta a defender esa autonomía, ¿no? Se lo dijo a algunos de sus enamorados de esa época que no quería tener novios, que los novios después creían que eran dueños de las mujeres, etcétera. Fue desarrollando una capacidad muy crítica al respecto, pero el peso del machismo, Ángel tenía todo a su favor, ¿no? E incluso una familia que lo ayudó a escapar y que lo mantiene libre hasta el día de hoy, cuando hay una orden de aprehensión todavía vigente en su contra.
¿Te ha llegado más información sobre
Ángel? Tengo la información que fuimos recabando poco a poco cuando abrimos una dirección de Gmail, cuando empezamos a hacer promoción del libro, según una información que me mandaron, que después corroboré con un especialista en esta región. Alguien con el nombre de Michelangelo Giovanni, se supone que es el alias con el que vivió Ángel González Ramos en el sur de California. Se supone que esta persona murió en la Bahía del Rey, Marina del Rey, en el 2 de mayo del 2020.
Se supone.
Te digo que como tantas familias, mi familia y yo mandamos, pues, hacer investigación, tratar de corroborar. Alguien con el nombre de Michelangelo Giovanni, en efecto, murió de esa manera ese día. Y lo que a las autoridades mexicanas les toca hacer y no han hecho es corroborar que el Ángel González Ramos, sobre quien pende una orden de arresto, eso fue este Michelangelo Giovanni, que murió el 2 de mayo del 20, ¿no? Entonces, está ahí, está toda esta información en el escritorio de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Ciudad de México, y como en muchos otros casos, no se ha hecho nada. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds.
El 16 de julio de 1990, Cristina, tú estabas en Houston.
Así es.
Y tus padres estaban de viaje en Europa.
Así es.
No me imagino la situación de tener que afrontar una noticia de estas características, ¿no?
Yo creo que para mí fue en muchos, muchos años también inimaginable. Es decir, te están... La noticia te está pidiendo que consideres lo inimaginable, que imagines lo inimaginable. Y creo que el golpe es tan fuerte que lleva muchos años, ¿no? Recuperar un sentido de qué es real o qué no es real. No me parece que haya sido una coincidencia que el feminicidio ocurriera cuando Liliana carecía de su grupo, digamos, de su grupo de contención, ¿no? tiendo a pensar, es mi creencia, que el asesino estaba muy al tanto de que los papás, de mis papás, nuestros papás no estaban presentes, que yo estaba lejos y que Liliana era más vulnerable en esos momentos. Lo sabemos bien, nos lo dicen los violentómetros, nos lo dicen los estudios sobre violencias de género. Estas van aumentando poco a poco. Si hay un feminicidio, esto es prueba irrevocable de que ha habido una violencia anterior que se ha ido transformando poco a poco. Se nos dice que esta violencia es estructural, no momentánea. Y creo que por eso saco esa conclusión de que aquí hay una visión clara de cuando la víctima está más vulnerable y luego entonces puedes el feminicida puede ejercer una violencia letal.
Él consiguió entrar al piso de Liliana. Uh-huh. Nadie oyó nada.
Sí, supuestamente.
Uh-huh. Supuestamente. Uh-huh. Uh-huh. Y la asfixió, ¿no? Con una almohada, ¿no? Uh-huh. Claro, estamos hablando de principios de los años 90, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se trató este feminicidio, que no se conocía con este nombre, ¿no? ¿Qué medios se utilizaron para intentar coger, ¿no?, a este... Sí.
Buena pregunta.
A este asesino.
Fíjate que yo por muchos años me resistí a ver los periódicos. Tenía un miedo atroz, porque, claro, hay periódicos de nota roja que se dedican a hacer una muestra morbosa, ¿no?, de este tipo de violencias. Y entre otras cosas, esto me impidió acercarme a la historia. Yo alguna vez estuve en una convención zapatista en Chiapas y creo que de ahí también fue otro momento de origen de este libro. Estaba ahí el pleno del ejército zapatista. Había una conversación álgida, alegre, acerca del futuro, y yo pensé, este es un mundo en el que Liliana estaría muy bien. Y justo a mi lado estaba un periodista amigo mío que se llama John Gibler, y sin más le pedí que por favor revisara los periódicos donde había quedado el caso. Le dije, yo no puedo hacerlo, pero tú como periodista, por favor. Me dijo que sí, y lo hizo. Y fue él el que me mandó los primeros, los recortes, ¿no?, los PDFs de su investigación. Para mi sorpresa, el periodista que estuvo a cargo de hablar del crimen, en primera instancia no utilizaron fotos morbosas, que ya es increíble, y el periodista Tomás
Rojas,
sí, está ahí, el periodista habló en ese momento de un crimen de odio. Menciona la palabra. Este no es el lenguaje de la época y no es el lenguaje menos de la nota roja. Entonces hubo un seguimiento, los primeros días, un seguimiento señero. Se habló, se dijo ahí que se estaba buscando a Ángel González Ramos como presunto culpable. Salió la fotografía de Ángel González Ramos, es la que yo pongo en el libro, es la que salió en el periódico, la que está justamente en el libro. O sea, al inicio parecía que iba a ser una historia, digamos, con un final adecuado en el que se captura al presunto culpable. Pero no fue así. Lo que después nos enteramos es que con ayuda de la familia, como suele ocurrir tantas veces, de hermanas y madres que conocían a Liliana, Ángel González Ramos logró escapar. Independientemente de la información que te di hace rato, se ha permanecido fuera de la ley, del alcance de la ley todos estos años.
¿Puedo preguntarte por tus padres?
Claro.
¿Cómo están?
Mira, yo cuando estaba escribiendo el libro, para mí era muy importante que mis padres lo leyeran antes de publicarlo.
La parte final, ¿no? Que recoge sus vivencias, sus experiencias.
Sus vivencias,
¿no?
Y que son una selección de muchas conversaciones que tuvimos. No son parte de una entrevista, digamos, formal. Pero yo creo que ha sido muy importante para ellos el ver también lo que podría ser su interpretación de la historia. El entender que hay otros que recuerdan a Liliana, que recuerdan la vida de Liliana, el ímpetu de Liliana, las contradicciones también de Liliana, pues no estamos hablando de ninguna santa. Mis papás estuvieron de acuerdo con la publicación, leyeron todo el libro. Yo les había dicho si había algo que no les gustara, y eso se los dije a todos. si había algo que o que había entendido yo mal o que simplemente que no estuvieran de acuerdo, mi compromiso era que eso salía del libro sin preguntarles yo nada. Todo el mundo estuvo de acuerdo y mis padres también. Entonces también su duelo ha cambiado de un duelo silenciado a fuerzas, de un duelo lleno también de culpa y de vergüenza. Creo que sentirse arropados por todo este cariño que le ha tocado a Liliana ha hecho de su vida como adultos mayores algo mucho más llevadero y algo más ligero.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
¿Has vuelto a la piscina?
Ay, quisiera, debería de volver a la piscina. Se me arregló mi problema de mi manguito rotador y regresé, pero no con la disciplina que debiera.
Porque la piscina, ¿no? Este espacio, ¿no? Uh-huh. Que compartías con Liliana también uh-huh. queda muy, muy marcado uh-huh. en el libro, ¿no? El olor a cloro, ¿no? Uh-huh. Es el olor de vuestra infancia.
Así es. Entre ella y yo hubo siempre una diferencia de 5 años, uh-huh. que ahorita no es gran cosa, pero cuando estás creciendo es una diferencia enorme. Eso quiere decir que no compartimos salones de clase, que no compartimos amigos, pero lo que sí compartimos eran esas clases de natación y estar en el mismo equipo de natación. De hecho, uno de mis primeros momentos de conciencia, ¿no? de toda esta historia se llevó a cabo en una piscina. El olor, ¿no? A cloro, un poco alertando todos mis sentidos y mi memoria. Y después, creo que muy consciente, he buscado las piscinas como un lugar de comunión. El lugar donde voy a platicar con Liliana, aunque en realidad con Liliana platico siempre, en todos lados.
¿Y le dedicas los libros?
Siempre todos se los he dedicado. No sé qué va a pasar ahora, cuando lleguen nuevos libros, si va a seguir la dedicatoria o va a cambiar. Vamos a ver.
Has transformado, lo decías ahora, Cristina, ¿no? Este duelo, ¿no? Has escrito sobre ella, puedes hablar, ¿no? Con uh-huh. la boca abierta, ¿no? Uh-huh. Con los pulmones a todo uh-huh. aire, ¿no? Uh-huh. ¿Es una manera de cerrar el duelo? Es que no sé si...
Ya, es interesante, ¿sabes? Lo que dices.
De cerrar el duelo, si la herida está, pero ya no supura uh-huh. tanto, entonces, yeah. ¿cómo es la gestión?
Ya, yeah. Estoy investigándolo yo también, ¿eh?
O motor para escribir más cosas, yeah. ¿no?
No sé, es una compañía constante. Yeah. O sea, el duelo es eso. El duelo, lo digo un poco allá en el libro, ¿no? El duelo es el fin de la soledad. El duelo es esta compañía y este diálogo constante. Ahora he estado en Berlín y me acordaba mucho de la película esta maravillosa de Wim Wenders, de Los Ángeles sobre Berlín.
Sí.
Donde están escuchando siempre. Y digo, mira qué raro, yo siempre, esto que me escucha siempre ha sido Liliana para mí, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese cielo sobre Berlín es un cielo lo que conozco bien en esta relación. Yo creo que el duelo va cambiando de textura, va cambiando de peso, pero no termina. Y lo he dicho, yo no creo en la capacidad terapéutica de la escritura, creo en la justicia. Creo que la curación, si existe, tiene que venir acompañada de la justicia. Ahora bien, hay una justicia restaurativa que tiene que ver con la memoria colectiva y con la verdad, que esa es la que sí podemos ejercer todos juntos, entre otras cosas, a través de la escritura, ¿no?
Para ir terminando, Cristina, ¿ha habido elecciones en México?
Yes, sí.
Primera mujer presidenta, uh-huh. Claudia Sheinbaum. Uh-huh.
Me convertiré en la primera mujer presidenta de México.
Una de sus promesas electorales fue la de reformar el Poder Judicial, un Poder Judicial uh-huh. contra el que has tenido que luchar durante uh-huh. bastante tiempo.
Lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria.
¿Cómo lo valoras?
Bueno, mira, mi madre nació en 1943 en un país donde ella no tenía el derecho de votar en elecciones federales. Esto no ocurrió en México hasta 1953 y 71 años más tarde tenemos a la primera presidenta. Me parece histórico, me parece absolutamente relevante. Claudia Sheinbaum te ha dicho que es una feminista, mm. ha reconocido que viene de una tradición larga y grande de luchas de mujeres y feministas. Ojalá que eso se traduzca en política pública en la cual las cuestiones de género no sean marginales sino centrales, como lo son en la vida cotidiana. Y dentro de estas múltiples áreas en las que podemos mejorar, creo que la procuración de la justicia es fundamental. Y la otra era la preocupación de una gran parte del electorado de México, que es la seguridad. Y como bien lo sabemos, las víctimas de la mal llamada guerra contra el narco han sido hombres y mujeres, pero sobre las mujeres ha recaído mucho del trabajo de cuidado y del trabajo del duelo. Entonces, cuando se atienden, como deben atenderse las cuestiones de seguridad, se está también, debería ser central ver también ahí la cara de las mujeres. En todo caso, la nueva presidenta de México tiene una gran responsabilidad. Va a tener hay en México, como en Latinoamérica, un movimiento feminista y de mujeres muy energetizado. Yo creo que las mujeres han sido la verdadera oposición del régimen. Entonces,
te han servido para también, para abordar todo.
Por supuesto. O sea,
sin el caso de tu hermana, ¿no?
Sin esa lucha yo no habría tenido el lenguaje suficiente para contar esta historia.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía, el violador eres tú.
Pues Cristina Rivera Garza, guanyadora del Premi Pulitzer per El invencible verano de Liliana, un llibre que pot salvar vides i que també ha publicat la seva poesia completa Me llamo cuerpo que no está, que trobareu a Lumen. Un placer de verdad, Cristina.
Un placer para mí, muchas gracias.
Muchas
por
gracias.
Preguntas.
El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú.
Solidaris. Mercè Folch.
Cada dia a Mèxic són assassinades al voltant de 10 dones, nenes o adolescents, segons xifres de l'ONU. Com és viure en aquest clima de violència quotidiana, normalitzada? La Mireia Izard n'ha parlat amb Sayak València, filòsofa transfeminista i catedràtica del Departament d'Estudis Culturals del Col·legi de la Frontera Nord a Tijuana, un centre d'investigació del Consell Nacional d'Humanitats, Ciències i Tecnologies de Mèxic.
Se busca, se busca ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo, negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla.
Així de crua és la realitat en què viuen les dones a Mèxic, segons descriu la filòsofa transfeminista Sayak València.
La verdad es que le sale más barato a los maltratadores asesinar a las mujeres que solo maltratarlas, porque si las dejas vivas te van a delatar, porque no hay ningún tipo de orden, ¿no? Entonces, pues eso hace que sí, que los criminales de todo tipo, incluyendo los feminicidas, pues ahí vayan tampando a sus anchas. El Estado también es cómplice de estos feminicidios porque al no atajar con justicia el sistema penal en México es muy lamentable, ¿no? El 99% de crímenes no se resuelve y ahí creo que sí que es importante ver cómo el descuido estatal ha generado todas estas víctimas de manera directa o indirecta.
Els estats, sosté la filòsofa mexicana, són masculins per definició i el cas de Mèxic n'és un exemple evident.
Sí, hay una impronta masculina y no tiene que ver con la corporalidad sino con la cartografía de gobierno que preconiza la guerra, el expolio y la violencia como características masculinas para conseguir poder, ¿no? Y para gestionar justamente a través de la violencia y a través del autoritarismo o lo que podríamos decir como el pater familias en derecho, que es quien gobierna los cuerpos que considera inferiores y esos cuerpos pues son las mujeres, las personas racializadas, las personas de las disidencias sexuales, los niños, las personas con discapacidad, bueno, todo lo que no es la virilidad estatal, ¿no?
És per aquest motiu, afirma, que els feminicidis serveixen com a arma política per tenir controlades les dones.
Pues es también un arma política para gobernar a estas poblaciones insumisas, porque recordemos que en el contexto del país las mujeres tienen muchísima fuerza a varios niveles, no político, pero a otros niveles que son más importantes a nivel simbólico y a nivel de organización comunitaria. Entonces, creo que esto más que un ataque individual contra las personas que sufren el feminicidio, que sí es así, también es un mensaje muy macabro para todas las demás para desmovilizar cualquier tipo de lucha. Hasta el año pasado había 10 feminicidios al día y habían subido a 11 en la pandemia. Se está diciendo mucho desde los feminismos antipunitivos que básicamente un Estado tan disfuncional a nivel jurídico no va a garantizar, por supuesto, la seguridad de las mujeres. Entonces la organización tiene que ser de otra manera y a través de otros recursos y no solo desde el punitivismo, sino desde la reparación. desde la colectividad y desde la construcción de un duelo colectivo para estas personas y para las personas que pues sentimos que salimos con una espada de Damocles sobre la cabeza cada día.
Però el context és el que és. Mèxic és un país que està travessat per múltiples violències, com la provocada també pel narcotràfic. I en aquest escenari, moltes dones busquen sobreviure al preu que sigui, si cal, posant-se al costat dels narcotraficants.
Aquestes xiques entendieron muy bien el mensaje del patriarcado y es... queremos ser mujeres femeninas profesionales. Ellas trabajan de eso, o sea, es mejor para ellas vivir y trabajar con un narco o ser esposas de un narco o amantes, que las va a proteger de alguna manera de esta fiereza del patriarcado internacional y nacional y en este caso mexicano. Y entonces, claro, si te ponen a elegir entre terminar descuartizada en un páramo o ser mujer de un narco que de todas maneras va a pasar, que puede ser que te maten, pero tienes rentas a favor, vives una vida lujosa y puedes mantener a tu familia, pues la decisión está clara, ¿no?
Colectividad, cambio mundial, cambio mental, colectividad.
Ara fa 10 anys, Sayak València va publicar un llibre que condensava la seva tesi doctoral i que s'ha convertit en referència per parlar de la interrelació entre sistema econòmic, poder, violència i masclisme. El llibre es titula Capitalismo Gore i explica com la brutalitat amb què s'utilitza els cossos com a simple mercaderia és un negoci molt rendible.
En el capitalismo gore lo que se rentabiliza es la violencia explícita, el asesinato por encargo, la venta de órganos y todas estas violencias encargadas como al mercado criminal, pero que de alguna manera generan plusvalía y rentan a favor también de los mercados internacionales y cómo también se espectaculariza la violencia y se vuelve glamurosa como una forma de trabajo, como una forma de vida que de alguna manera incita a una didáctica de esta violencia que se vuelve cada vez más insidiosa y que además destruye esos cuerpos que emplea para sus fines, ¿no? El cuerpo de las personas y su destrucción se vuelve la mercancía más rentable.
La doctora en filosofía alerta que la creación audiovisual y las espectacularització del dolor i del crim ha anestesiat la població.
Consumimos en todo el mundo productos culturales desde los programas forenses donde están abriendo los cuerpos ahí y que esto normaliza la perspectiva que tenemos sobre esos cuerpos ultrajados y asesinados y desmembrados, ¿no? Por otro lado está esta violencia más gore o más específicamente aterrorizante por medio pues de contenidos muy explícitos, pero yo creo que lo peor de todo, y creo que esto es muy importante que lo digamos, que la violencia no viene de los videojuegos en donde matas a diestra y siniestra, sino de la imposibilidad de tener una vida vivible en sociedades como las nuestras.
Insisteix en la idea de la frustració que genera el sistema en la població.
La violència més atroz és esa violència feliç que se deposita todos los días a través de los programas de autoayuda, de cultura naïf, donde dicen que vas a tener todo lo que necesites, o el individualismo radical como una forma de estar a salvo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho.
Emerge la conciencia.
Solidaris. Mercè Folch.
De la tierra y de sus espíritus.
Cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio.
Oh, one day we will both be fine and I'll sing all of the years that made up this time.
L'altra mirada. Amb Anna Sorinyac.
Continuem parlant dels drets de les dones a Mèxic de la mà de la fotoperiodista Anna Sorinyac, que també és editora gràfica de la revista 5W. Anna Sorinyac, com estàs?
Molt bé.
Avui, a l'altra mirada, parlem d'un projecte transversal sobre lluites i aliances. Anna, a qui ens portes avui?
Doncs porto la feina a la fotògrafa francesa Mae Lippe. Viu a Mèxic, ella viu a la ciutat de Mèxic des de l'any 2016 i, de fet, en aquests últims anys ha rebut nombrosos reconeixements i beques. Ha rebut la beca de Reuters de fotoperiodisme, que són unes beques molt potents. Després també National Geographic li va donar una de les seves beques al voltant de projectes de la Covid i, de fet, la vam tenir al Festival de Barcelona de Drets Humans i Justícia Global amb un dels projectes dels que parlarem avui. I, bueno, he decidit que avui portava a la mà, perquè tots els projectes d'aquesta fotògrafa tenen un tema transversal i són les lluites i, sobretot, no tant les lluites, sinó que ella se centra en algo que la diferència una mica, que és en les aliances entre les dones davant dels diferents tipus de violència que es viuen en el país. Parlarem de diferents històries, i són diferents històries que la fotògrafa engloba dins un projecte més gran, perquè és una fotògrafa que, com la majoria de fotògrafes que portem aquí, que treballen al llarg recorregut, i té un projecte des de 2016 que es diu Sembrando Lucha, on va desagranant petites històries, no?
Has pogut parlar amb ella, no, Anna?
Sí, i això és el que ens explicava de la seva arribada a Mèxic.
Cuando llegué a México, o sea, de manera muy orgánica, al final como que me interesé a varios grupos distintos de mujeres que estaban luchando. Ya pasando los años me di cuenta que pues había muchas, ¿no? Y cubriendo temas distintas y diferentes, y ahí como que se me ocurrió juntarlas y hacer un proyecto mucho más global que justo podía ilustrar les luchas de les mujeres en México.
Tal com deies, Anna, aquesta fotògrafa, la Mae LIP, ha abordat molts aspectes vinculats als drets de les dones.
Sí, de fet, un dels primers reportatges que va publicar i del que vam conèixer va ser un que va titular Les Patrones, que parlava de les històries de les dones que donaven menjar als migrants que creuaven amb la bèstia, no? Aquest tren de mercaderies que creua Mèxic.
Y ahí empecé a entender que muchas mujeres estaban encabezando movimientos sociales, ¿no? Y sentí que mi trabajo tenía mucho más sentido realizarse desde México, por justo el contexto y las dificultades y problemáticas que encuentran las mujeres allá.
I, de fet, una de les històries que a mi més m'agrada la Mae és Les Rastreadores, que, de fet, ens toca a les dues de bastant a prop, no? Perquè són dones, en la seva majoria, que busquen els familiars desapareguts a Mèxic. De fet, nosaltres n'hem parlat bastant, no?, de desapareguts, en aquest cas, en el nostre context, que és el Mediterrani i l'Oceà Atlàntic. Doncs a Mèxic estan molt més organitzades aquestes cerques per part dels familiars, i són un conjunt de dones que es posen, no?, agafen eines, se'n van als terrenys, intenten ajudar a identificar els cossos que es troben en aquests terrenys.
De fet, eines vol dir pales, qualsevol... Sí.
Qualsevol
eina per desenterrar.
De fet, ara han rebut formacions, no? Perquè aquest grup es va muntar l'any 2014 a l'estat de Sinaloa. Es van organitzar 200 famílies de desapareguts, que van ells de manera voluntària van anar, pues, els desenterrem nosaltres, els busquem nosaltres, i a poc a poc, pues, les rastreadores, pues, des de 2014 fins ara, han seguit treballant i ajudant a la cerca i identificació de tots aquests desapareguts al Mèxic.
Un tema dels desapareguts que a Mèxic té un impacte molt profund.
Sí, de fet, ja l'any 2022 les organitzacions socials denunciaven que s'havia arribat als 100.000 desapareguts, no?
No, això ens fa pensar també amb el podcast, no?, amb el Mar al Mur, que també vam explicar la realitat dels desapareguts al mar, en aquest cas, en ruta migratòria. Anem a escoltar el que explica la Mae LIP sobre aquest projecte.
En totes les temàtiques que he abordat, el dolor fue tan presente, pero para mí no fue el enfoque, porque fue realmente lo que me impactó, fue la fuerza de esas mujeres, ¿no? Y la belleza de cómo se pueden apoyar entre ellas, cómo logran tener la energía de seguir buscando, ¿no? Entonces yo creo que el enfoque para mí en este proyecto era más cómo de un tema tan horrible sacar algo bello, ¿no? Entonces yo me enfoqué más en sus sentimientos, en el amor que podían tener ahí a sus hijos o a su ser querido desaparecido.
Aquesta manera, Anna, diguem-ne, en positiu, no?, que té la Mae d'afrontar els projectes, potser és una de les característiques de la seva manera de treballar, de la seva manera d'afrontar aquest tipus de feines.
Sí, de fet, les protagonistes de les seves històries sempre han estat, doncs, víctimes de molts tipus de violència, però ella troba la manera d'explicar-ho des de les lluites, no? Ella, jo crec que en les seves imatges i en el seu apropament a les històries, no, mai les victimitza, no? Sempre posa en relleu com estan afrontant aquestes violències a les que es veuen sotmeses, no? De fet, ho veiem molt clarament en el seu projecte, que es diu el següent projecte que jo li conec i que va fer, que és Les Acompanyantes, que de fet és un tema que a ella la toca particularment, i les acompanyantes doncs, són una nova generació de dones que ha assumit la tasca d'acompanyar altres dones en el procés d'avortament, no?
Es un proyecto que para mí es bastante importante en el sentido que resuena bastante con mi historia personal. Yo tuve que abortar en México en 2018 o 2009, algo así. Cuando sucedió, yo pensaba que iba a ser fácil, o sea, como que era legal, o sea, no sé, como vivía yo en mi pequeñito nube. Y bueno, pues llegando a México me di cuenta que no, nada, no iba a ser así, que iba a ser complicado, ¿no? Y resultó que justo dos mujeres mexicanas que eran amigas mías, que ni siquiera se conocían, se propusieron para apoyarme y ayudarme sobre todo el proceso, ¿no? Dos años después me mandan a Coahuila a hacer un reportaje justo sobre las acompañantas, descubro que hay como toda una generación de mujeres jóvenes que de manera totalmente gratuita y basado literalmente sobre la sororidad, que empezaron a crear como una red así de mujeres para ayudar a otras mujeres para acceder a su aborto. Pero para mí fue como, okay, ya acabo de entender lo que me pasó a mí a lo personal y cómo las mujeres entre ellas mismas se están articulando, ¿no?
Hem de dir que a Mèxic, en alguns estats, es pot avortar fins a la 12a setmana, però en d'altres està encara prohibit amb algunes restriccions.
Pañuelo en mano para el hombre.
M'agradaria preguntar-te, Anna, què t'impacta de les seves imatges, com són aquestes imatges, què projecta la MAE?
Jo crec que, de fet, en aquest projecte, les acompanyantes és un punt d'inflexió en la seva manera d'apropar-se i de fotografiar. Potser les rastreadores i les patrones eren projectes molt fets des del fotoperiodisme, no? D'anar seguint la tasca de lluita d'aquests col·lectius, però les acompanyantes... ella s'acosta d'una manera especial, potser també perquè la travessa de manera personal la història. Veus imatges que tenen una sensibilitat extraordinària i sobretot jo crec que hi ha una cosa que destaca molt en aquesta feina i que no és casualitat, i és que totes les imatges estan impregnades de verd, no? Recordem que el verd és un color que simbolitza la reivindicació dels drets sexuals i reproductius de les dones, que s'utilitza molt a les manifestacions, i ell el va posant a les imatges a poc, no? El vas veient potser en uns ulls, potser en una samarreta, però sempre hi és aquest verd, no? I jo crec que és una evolució a la seva manera de narrar, i de fet no només en el tipus d'imatge, sinó que en aquest projecte les acompanyantes, la MAE introdueix la narració col·laborativa, no? I ja no és només ella que t'està explicant la història, sinó que ho fa en col·laboració amb totes les dones.
Hay un proyecto un poco más plástico en donde empezamos de una foto mía que pasé a una acompañante que empezó a hacer collage, y de ahí este collage se dio a otra acompañante, y ahí la obra va viajando de la mano de una acompañante a la otra y así, ¿no? Para crear como una obra colectiva. O sea, yo creo que más allá del proyecto fotográfico, la idea y la meta era realmente seguir un poco ese concepto de red.
Sí, de fet, ella diu que aquesta idea del collage se li va ocórrer, no?, per les intervencions, de les mateixes intervencions militants, de la gent que lluita a favor de l'avort a Mèxic i també a Llatinoamèrica, doncs, de les intervencions que aquestes persones fan al carrer, doncs va dir, ostres, doncs que la gent intervingui les meves fotos, no?
Escolta, m'has parlat al principi que les seves obres, les seves fotografies es van poder veure a Barcelona l'any passat.
Sí, és un projecte que porta el nom de La ràbia de les niñas. De fet, estava exposat als carrers de Barcelona. I el que fa la fotògrafa amb aquest projecte és mostrar com les nenes i les adolescents han adquirit cada cop més importància en els moviments de dona a l'Amèrica Llatina, no? De fet, ella explica que eren les nenes i les adolescents les que obligaven a les seves mares a anar a les manifestacions, i potser les que feien donar-se compte a les seves mares que havien de lluitar i d'afrontar aquestes violències d'una altra manera, no? I la lluita al carrer era molt important. I en aquest cas... Hi hi ha un altre color que destaca molt en aquest projecte. Jo crec que això ja és una característica de la feina de la fotògrafa francesa, que és el color rosa, no? Perquè és el símbol del feminicidi.
Cuando surgió lo de la pandemia, en donde yo creo que lo más impactante fue ver cómo las niñas estaban llevando a sus propias mamás en la calle. Y eso para mí fue lo más potente, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que esas niñas tuvieran ese clic, ese despierto de decir, mamá, sí hay que salir, hay que gritar y hay que hacer algo, ¿no?
També ens ho explicava la Cristina Rivera Garza, a qui acabem d'entrevistar. El fet que ella va escriure sobre la seva germana, una de les coses que la va empènyer 30 anys després a parlar del feminicidi de la seva germana va ser tota aquesta marea verda, totes aquestes protestes al carrer i veure un moviment feminista absolutament consolidat. Doncs ho deixem aquí, Anna Surinyà, que aquesta és la feina de la fotògrafa francesa establerta a Mèxic, MAELIP. Podeu veure els seus treballs a la seva pàgina web, www.mae.lip.com. Fins aviat.
Un plaer.
Som en acte de protesta.
Solidaris.
Som mans fredes, vora el foc.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva. Gràcies per seguir-nos cada setmana a l'antena i en podcast. Que vagi bé. Fins aviat.
La por i el dolor.